Bienvenidos al podcast de Sprint Hispano. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Este es el podcast de la temporada 2, el episodio número 3. Mi nombre es José Juan Reyes y esta noche me acompaña.
¿Qué hola? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Así es. Y bien, el día de hoy vamos a estar hablando de un par de tópicos bastante interesantes. Vamos a estar hablando ahí de una pequeña reseña de un libro, de algún hands-on sprint que hubo en alguna parte del mundo, y vamos a seguir comentando algunos interesantes que hay en torno a las recientes adquisiciones que han hecho algunas empresas, ¿no? Por parte obviamente de Sprint Source, lo que fue adquirido y lo que adquirió. Entonces, vaya, sin más ni más, comenzamos.
Bien, vamos a empezar con uno de los primer tema que tenemos en el guión del día de hoy, que pues bueno, es algo que ya se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, que es la liberación de Spring 3. Aunque realmente no es, este tema no es específico de la liberación de Spring 3, sino realmente es con los libros que en este caso, pues ya hay un libro de Spring 3, se llama Pro Spring 3, de la serie de Apres, estos libros que son bastante buenos. Y pues bueno, ya podemos ver que ya lo tienen casi a la venta, ¿no? Vale $35.
No, así es.
Bueno, sí, $35
el ebook.
El ebook, exacto. Y $50 el
impreso.
El impreso. Pero yo todavía no lo he visto en Amazon, pero seguramente ya está en Amazon. Y algo curioso es que al menos yo tengo el Pro Spring, el que salió hace bastantes años, en el 2005, me parece. Que todavía lo escribió Rob Harrop y otros autores, pero en esta nueva revisión del libro en Pro Spring 3, están otros autores, ¿no? Y yo creo que es importante porque obviamente con una liberación de este framework ya tiene bastante, de hecho ya hay bastantes años que no ha habido algunos libros recientes. No recuerdo haber visto uno de Spring 2.5. ¿Tú sí recuerdas haber visto uno, JJ?
No, bueno, creo que... Bueno, no estoy muy seguro. Pero el de Spring in Action, en su segunda edición, creo que hablaba algo de Spring 2.5. La verdad no estoy seguro porque no tengo el libro. Pero inclusive ya hasta está disponible, bueno, no está disponible, sino ya está ahí en vísperas el libro de Spring in Action también, en su tercera edición, que parece que también va a hablar algo de Spring 3, pero no, digo, específicamente yo no he visto un libro de Spring en su versión 2.5, por lo general yo he visto Spring 2 y 1, nada más, no, de 2.5 no.
Pues bueno, pues habrá que ver este libro. Yo la verdad sí me dan ganas de comprarlo. Y pues echarle un ojo. Más que nada, a veces es bueno tener ese tipo de libros como referencia, ¿no?
Así es. De hecho, según la reseña que ustedes pueden encontrar en el libro, está muy informativa porque pueden ver precisamente no solo lo que abarca el framework, sino también lo que ustedes van a poder empezar a ver conforme vaya evolucionando las especificaciones de Java 6. Inclusive ahí dice en la parte informativa o en la reseña que específicamente va a estar hablando de las anotaciones de Java 6 y genéricos, el soporte obviamente para las características de Java Enterprise Edition 6 y la parte de, características como JPA 2, ¿no? Java Server Faces 2, el soporte para REST en Spring MVC, el Expression Language, que se ve también bastante, bastante interesante, Spring Web Services, el Framework Spring Security, y hay muchas cosas más. Según lo que promete este libro, o lo que ustedes puedan poder aprender leyendo este libro, es ver las características nuevas que hay en Spring 3, ver cómo usar el contenedor Version of Control, que eso creo que no ha cambiado mucho, o no sé si tú has visto algunas mejoras, cómo ha funcionado el contenedor de Version of Control, Domingo, hasta ahorita.
Mira, la funcionalidad es exactamente la misma, las diferencias principales tienen que ver con... Bueno, ya lo mencionaste tú un poquito, que es el soporte completo a Java 5. Con eso se refiere a genéricos, por ejemplo, y a parámetros variables, los llamados var args. Entonces, hay algunas clases del framework, como por ejemplo, yo creo que uno de los métodos más usados del Bean Factory, y por lo tanto del Application Context, pues es el método getBean, que tú le mandas un ID de Bean y opcionalmente le puedes mandar el tipo de la clase que quieres recuperar del Application Context. Anteriormente, en versiones hasta la 2.5, tú al momento de recuperar eso del Application Context tenías que hacer un cast a la clase que tú esperabas que te devolviera. Pero ahora con esa nueva versión ya no es necesario, porque como tú le estás pasando el required type, utilizando generics te hace de manera automática por genéricos, te hace te regresa el tipo adecuado, ya no tienes que hacer cast. Pero de ahí a que haya algún cambio así más de cómo funciona el contenedor de Inversion of Control, es exactamente lo mismo. O sea, solamente cambian ciertas partes del API, pero en sí el funcionamiento es exactamente igual. O sea, no hay un cambio así muy radical.
Ok. También de las cosas que dice aquí el libro, y esto sí es importante, bueno, es de los puntos a resaltar muy, muy llamativos, es que pueden encontrar ustedes en el libro un soporte bastante bueno para programación orientada a aspectos, obviamente soportada por Spring. De hecho, este tipo de cosas se encuentran en muy pocos libros, ¿no? Por ejemplo, si quieren aprender aspectos directamente, tendrán a lo mejor que comprar el libro de AspectJ, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero sería AspectJ puro, entonces es aprender otro lenguaje.
Sí, y algo interesante es que Spring te ayuda un poquito a
quitarte esa curva, ¿no?
Exacto.
Sí, no, entonces, digo, de los pocos libros que yo he visto que ofrecen este tipo de soporte, ¿qué otras cosas? Encontrar cómo usar las características del lenguaje de scripting dinámico para Spring, patrones de diseño en Spring, cómo hacer el tuning de sus acciones. Entender el nuevo soporte para, ya lo había comentado, JPA2, uh-huh. Las nuevas características de MVC. Y bueno, aquí esto me gusta mucho de Apres. Con este libro viene abajo algunos títulos relacionados que ustedes podrían incluso pedir también para complementar el aprendizaje con este libro. Entre esos, el que a mí me salta a la vista es el de Terracota, ¿no? Ya alguna vez habíamos hablado un poco de Terracota, pero es el que me salta a mí a la vista.
Sí, caray. Y uno que se ve que está bueno, que también así como referencia rápida, el de Spring Receipts.
Oh, sí, Spring Receipts. Es una buena guía un buen libro de consulta, ¿no? Para si ustedes quieren hacer algo en específico con Spring y no saben cómo. Spring Receipts puede ser una ayuda.
Y fíjate que me late el subtítulo de este libro, porque es algo así como que el enfoque de problema-solución, ¿no? Dice Spring Receipts a Problem Solution Approach, ¿no? Entonces es así como que a ver qué problema tengo, qué solución hay, ¿no? Ese es el típico de los como recetas de cocina, ¿no? Que también le llaman yo tengo un libro de esos. pero la serie de hay muchos libros, ¿no? Como Group Receipts, este que se llama Spring Receipts y Cookbook, ¿no? Hay unos que, por ejemplo, yo tengo uno de ActionScript 3, que es ActionScript 3 Cookbook, y es igual, tienes un problema y te da la solución. Entonces, como que esos son luego libros muy muy prácticos, ¿no?
Sí, son bastante bastante prácticos y son de esos libros a los cuales si vuelves si vuelves a abrir, ¿no? Si vuelves a abrir porque claro, quieres consultarlo, vaya. Digo, los autores de este libro de manera breve, Jan Machacek, Jessica Did, Alekas Bukotic, Anirban Chakraborty, que como Domingo bien comenta, no son los mismos que las ultras versiones de Pro Spring, donde eran autores propios o personas propias de Spring Source, ¿no? Ahora ya son otros autores. Y sí, definitivamente creo que Domingo y yo vamos a comprar este libro en cuanto salga la venta.
Sí. Y fíjate que todos estos, los cuatro autores del libro, bueno, entre ellos una chica, bueno, espero que sea chica, Jessica Ditt.
Pues suena como chica.
Y Alexa Bukotic, bueno, no sé si también sea Alexa Bukotic es hombre. Jessica Ditt es la única chica. Todos ellos trabajan en una empresa que se llama Cake Solutions del Reino Unido. Entonces, curiosamente, o sea, todos trabajan en la misma empresa. Y digo, han de ser bastante buenos, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro recomendado, sobre todo si quieren estar al día con los cambios que vienen en Spring 3. Pero yo sí, por un lado, yo sí estaría un poquito, no sé...
¿Reservado?
Reservado en cuanto a lo que va a venir en este libro con respecto a REST, porque por experiencia propia les puedo decir que la parte de REST en Spring 3 todos los días cambia. En serio, todos los días cambia. Entonces, posiblemente la parte de Spring, la parte de REST está como que dividida en dos lugares. O sea, cómo implementas controles REST en tu aplicación web, que son los que responden a las peticiones. Y eso, digamos que de cierta manera está estabilizado, no cambia tanto. A lo que yo me refiero que cambia todos los días es a la clase nueva que trae Spring 3 que se llama REST Template. Esa, en serio, cambia casi todos los días, porque yo le estoy siguiendo su desarrollo todos los días del Subversion. Y yo nada más ahí sería como que la única reserva que tendría con respecto a este
libro.
Exacto.
Pues igual y pues quién sabe, también están esperando a que se estabilice la liberación de Spring 3 también para sacarlo y finalmente poder decir editar.
Ya está el libro impreso.
Sí,
de
ya.
Hecho, si le das Boy, tiene un botoncito book que dice Buy Printed Book, te lleva directamente a la página de Amazon. Ay, no tienes razón. Perdón. Está en pre-order en Amazon.
Sí, está en pre-order, ¿no?
Está en pre-order. Entonces, bueno, sí, me tranquiliza porque...
También el que comentaba hace rato, el de Spring in Action, en su tercera edición, también está en pre-order. O sea, perfecto. De hecho, lo que yo veía es algo bastante interesante, es de que, por ejemplo, en los libros de In Action, es que puedes obtener los electrónicos con las modificaciones. Entonces puedes bajarte el electrónico y ya finalmente... Y cuando esté el impreso, pues bueno, ya lo puedes comprar, ¿no? Pero sí, digo, igual y sí, todos estamos esperando Spring 3. Entonces, igual, hasta este libro también lo está esperando.
Bien, entonces. Muy bien.
¿Algo más de este libro?
No, yo creo que si quieres pasamos al siguiente tema.
¿Siguiente tema? Muy bien. El siguiente tema habla de, precisamente, retomando Spring 3... de un pequeño evento que hubo en alguna parte del mundo. De hecho, les vamos a dejar la liga. Uh-huh. Es del blog de Sergi Almar. Sergi escribió en una de sus entradas su experiencia y puso incluso hasta la presentación de un pequeño taller que se llama, bueno, que le dice Hands on Spring 3, The Next Generation, en el cual él lo impartió en el Zoom Open Communities Forum. Y aquí está, vaya, la presentación de lo que él estuvo hablando. Él tocó varios temas de lo que venía nuevo en Spring 3 e incluso dejó el código de la aplicación que estuvo desarrollando, porque sí fue a manera como de taller, ¿no? Entonces, tiene poco este post. Se ve, hay una foto, sí, hay una foto en donde se ve bastante interesante el asunto, ¿no? Y si ustedes le echan una revisada a la presentación, también, pues vaya, sí les da bastante información de lo que viene con Spring 3, ¿no? Y lo que ya venimos arrastrando en versiones anteriores de Spring.
Y mira, curiosamente, el día de hoy estuve precisamente revisando el blog de Sergi Almar y me topé con esta última entrada que tiene. Me parece una excelente presentación en español de lo nuevo que se va a venir en Spring 3. Entonces, sí se las recomendamos bastante. Número uno, porque Sergi Almar es, creo que el único en habla hispana certificado para impartir cursos de Spring Source. Y obviamente, pues tiene mucho conocimiento. Obviamente, como mencionaba, está certificado. Tiene mucho conocimiento de la plataforma y él tiene, bueno, en España, en ese tipo de eventos que organiza Java Hispano y, por ejemplo, el Sound Open Communities Forum. La verdad es que es una presentación bastante buena y sí se la recomiendo bastante porque sí describe a... De hecho son 54 láminas, o sea, no está tan tan pequeña la presentación, tiene bastante carnita. Sí se la recomiendo que le echen un vistazo porque vale mucho la pena. Y como tiene código fuente para que tú lo utilices con el Spring Source Tool Suite, pues bueno, ya te va a ayudar bastante a entender qué viene de nuevo en Spring 3.
Así es, de hecho, su lámina, su presentación, incluso abarca por ahí un ejemplo de res. Uh-huh. Está muy interesante porque sí toca muchas de las anotaciones, de las nuevas anotaciones soportadas ahí que va a traer Spring 3 y de las configuraciones que hay que hacer en XML, del Expression Language, de la configuración del estilo Java Config, de lo que había comentado el domingo ahorita del método GetBean, ¿no? Que ya ustedes pueden mandarle tipo requerido, ya no tienen que castearlo explícitamente, está bastante, bastante nutrida. Y de hecho, lo más padre es de que pues, viene con el código fuente, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el código fuente ustedes se pueden dar una mejor idea de qué es lo que pasó en ese tallercito. Entonces, un saludo a Sergi si nos escucha, porque sí, como bien dice Domingo, es de los pocos que hablan de Spring en español y que está certificado incluso con Spring Sword, ¿no?
Sí, claro. Sí. Muy bien.
Ok, ¿pasamos al siguiente?
Claro, claro.
Ok, en nuestra siguiente notita... Ah, pues dale tú.
Mira, ya lo habíamos comentado un poquito en el blog de... Perdón, en el podcast de Grails. En el de Grails MX, en el cual, pues bueno, ya habíamos visto la noticia de que Spring Source compró esta empresa que se llama Cloud Foundry. Y pues bueno, la idea en este podcast era como que retomar la idea, ¿no? Platicar un poquito acerca de Cloud Foundry. Foundry. ¿No? Uh-huh. Y la verdad es que a mí me encanta, bueno, ya lo mencioné un poquito en el otro podcast. En el cual, pues bueno, resumiendo lo que mencionaba la vez anterior, es que yo espero que sea relativamente barato instalar aplicaciones en Cloud Foundry. Bueno, realmente no las instalas en Cloud Foundry, sino realmente Cloud Foundry es como que una consola que te facilita el deployment de aplicaciones web en el servicio de hospedaje de Amazon, el Elastic Computing Cloud, o conocido como EC2. Uh-huh. Y pues bueno, yo nada más espero que sea barato, o sea, que te ofrezca muchísimos beneficios, si es una aplicación Spring, que tenga beneficios para los desarrolladores que utilizan esta tecnología, y de eso depende muchísimo, pues diría yo, que la aceptación de, por ejemplo, de desarrolladores LAMP, de tecnología como... de alguna tecnología Java como es Grails, ¿no?
Okay. Sí, definitivamente, pues como tú bien dices, ya lo habíamos comentado, y sí, creo que una de las fortalezas que tenía LAMP, o el hecho de usar un servidor Apache y usar el lenguaje de scripting PHP, era precisamente la facilidad que te da el desarrollo tanto en local como la puesta en producción. Cuando desarrollaba en Apache, en PHP, perdón, con MySQL, inclusive existía por ahí un paquetito instalable que te para Windows, obviamente, uh-huh, que en una sola instalación te incluía un Apache, un MySQL y el soporte para PHP, inclusive hasta te metía el soporte de PHP MyAdmin, uh-huh, para que tú ahí pudieras administrar. Y vieras que eso era una situación bastante cómoda porque te ahorrabas muchas vueltas de estar haciendo muchas instalaciones, y pues te podías empezar a desarrollar de manera muy sencilla desde la primera instalación. Yo me acuerdo que en aquel entonces, pues bueno, la herramienta que más ocupaba era Dreamweaver y traía un soporte muy bien muy bien pegado con PHP, ¿no? Inclusive ahí traía su propio cliente de FTP para ir subiendo sus archivos PHP conforme los fueras guardando. Eso te daba como que una un tiempo de desarrollo bastante, bastante rápido. Ajá. Y fue de las cosas fue de las cosas por las cuales se tomó mucha fuerza ese tipo de conjunto de tecnologías.
Por supuesto.
Y ahora yo lo veo y yo digo, no, pues es que ya en realidad con Grails, por ejemplo, ya no estamos lejos. O sea, ya de hecho ya podríamos decir que estamos igual, porque bajas Grails, lo instalas y pues ya a partir de ahí ya puedes empezar a desarrollar, ya puedes empezar a crear un modelo, un controlador, una vista, y de manera muy organizada, cosa que a lo mejor no tenías muy bien con PHP. Con PHP yo me acuerdo que generabas archivos de configuración que incluías en todos tus archivos, ¿no? Y, sí. y era complicado, porque luego estar en contacto con el diseñador y estar cambiando el layout y agrégale aquí, quítale allá, etcétera, etcétera. O sea, sí tenía buenas cosas y yo podría decir que tiene sus ventajas, claro. Aún en algunas cosas, pero ya con como lo estamos haciendo ahorita, con Grails y inclusive inclusive hasta podría decir que con algunas aplicaciones que en Java, y soy más específico, incluso en mi caso muy particular, con Java, Spring MVC y bueno, algunos componentes más, ¿no? Incluso pues ya nosotros desarrollamos sobre Yeti en a nivel de ambiente de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Sobre Yeti podemos hacer cambios en caliente, podemos hacer modificaciones, cambios al modelo. Y lo que me gusta precisamente de Java es que puedes tener una organización de las capas de tu aplicación como tal, cosa que no podías tener con PHP. Con PHP tenías de chile, mole y pozole y todo en un mismo PHP. Uh-huh. Y con Java, y en específico con Grails, ya tienes un orden, ya tienes un lugar donde va los tipos de datos, un lugar donde va el manejo de la navegación, otro lugar donde va tus vistas, otro lugar para darle al diseñador para que chambee, etcétera, etcétera. Y lo que faltaba precisamente era tener algo como por ejemplo lo teníamos con PHP, ¿no? Un servidor FTP en el que tú montabas tus archivos y pues ya, ¿no? Ya tenías tu aplicación en producción. Y precisamente ahora con Cloud Foundry, que le trae soporte para MySQL también, ¿no? Es una es el mismo soporte que ustedes podían encontrar con un LAMP, y el hecho de desplegar una aplicación Java en la nube ya directamente para probarlo, digo, como bien comentas, va a depender mucho de qué tan fácil y qué tan rápido llegue a ser para, ajá, que tenga una buena aceptación como la tuvo en alguna vez esas cuatro tecnologías, ¿no?
Sí, y a final de cuentas yo creo que algo que, bueno, ha venido haciendo Spring Source todo este tiempo es, obviamente todo empezó por el framework y después, sí, de ahí pasó con el TC Server, luego DM Server, y de ahí pasó, con la parte de Covalent, perdón, de Hyperic, y ahora, sí, con la adquisición de VMware, y ahora con, bueno, y también de manera, digamos, todavía independiente, por así decirlo, Spring Source compra Cloud Foundry, que es curioso ver quién está detrás de Cloud Foundry. Detrás de Cloud Foundry está, si no mal recuerdo el nombre, se llama Chris Anderson, que él escribió un libro que se llama Pollos in Action, me parece. Uh-huh. No recuerdo exactamente. Uh-huh. Y uno de los pasatiempos de Chris Anderson era desarrollar un conjunto de tareas de Maven, y me parece que también de Ant, para hacer un deployment más sencillo de aplicaciones Java hacia la nube de Amazon. Y este cuate, bueno, fue desarrollando poco a poco esa tecnología, y pues de hecho él fundó Cloud Foundry, no estoy seguro de nada esta noche, pero sí, o sea, Chris Anderson está detrás de Cloud Foundry, no sé si como fundador, pero realmente está detrás de Cloud Foundry por todo ese trabajo que él tiene haciendo desde hace casi 2 años, si no mal recuerdo. Creo que lo primero que vi al respecto de, bueno, que publicaba en su blog, decía, oh, ya pude hacer el arquetipo de Maven para deployar, para hacer instalación de aplicaciones en la nube de Amazon. Entonces, era algo muy sencillo porque nada más tienes que ejecutar un goal, bueno, poner el plugin en tu POM y ejecutar un goal de Maven y ¡pum! Tu aplicación estaba instalada en la nube, ¿no? Entonces, es curioso ver, ¿no? Cómo de la curiosidad él pudo fundar una empresa y ahora es adquirida por Spring Source. Y creo yo que si le ponen a Cloud Foundry la consola de administración, creo que la tienen, no estoy muy seguro. Deja, checo aquí los...
Pues creo que sí, bueno, porque fíjate que de las cosas que ya habíamos mencionado en el podcast de Grails, bueno, para los que no escuchan podcast de Grails, las vuelvo a mencionar aquí, uh-huh. Es precisamente los componentes o las tecnologías que trae Cloud Foundry. Entre ellas está el Apache HTTP Server, uh-huh. Está el TC Server,
wow.
Ajá, uh-huh. Es su Tomcat tuneado.
Y automáticamente configura MySQL.
Ajá, y trae MySQL, servidor de base de datos y MySQL, y trae Hyperic. Entonces, ajá, trae Hyperic HQ en Cigar. Entonces, yo creo que sí trae una consola de administración.
Wow, hay que probar esta cosa lo más pronto posible.
Sí, y de hecho ya se pueden sacar una cuentita y todo. Wow. De hecho, las características que promete, o las características que aquí menciona, son una interfaz de usuario intuitiva, ¿no? Ya se han de imaginar qué quiere decir con intuitiva. Ya se imaginan qué pasa con un producto comercial cuando dice intuitivo. En realidad, hay veces que nos llevamos la decepción de que esa intuitividad no es tan intuitiva. Entonces, espero que este no sea el caso. Espero, ajá, que sí sea una interfaz de usuario intuitiva. Trae una topología configurable. Esto me llama mucho la atención. Pueden escoger una topología a configurar, ajá, para hacer balanceo de cargas.
Wow.
Eso digo, ¡ay, no! Sí, ya van con todo, ¿no? Traen un stack web de Java optimizado, inteligencia autoescalable, ajá, backups continuos, configuración extensible, administración de multiaplicaciones y plataforma abierta.
No, sí,
de hecho, de la plataforma abierta, solamente quería mencionar esto. Cloud Foundry, bueno, lo que viene en la página, Cloud Foundry está basado en un proyecto open source que se llama Cloud Tools.
Esas son las que hizo.
Las que me estabas mencionando, sí. Exacto. De hecho, lo menciono completo. Dice, una de las características dice Open Platform. Ajá. Dice, Cloud Foundry está basado en un proyecto open source de nombre Cloud Tools. El único proyecto open source para desarrolladores para fácilmente migrar aplicaciones Java en desarrollo dentro de AWS. AWS son los Amazon Web Services. La comunidad de desarrolladores ha creado integraciones con Maven y Grails para hacer las aplicaciones, para hacer el deployment de aplicaciones Java mucho más simple y eficiente. Entonces, como mencionaba Domingo, esta es la herramienta Cloud Tools. Uh-huh. De hecho,
aquí me voy a autocorregir porque el nombre correcto es Chris Richardson, no Chris Anderson. Y efectivamente, creo que no me equivoqué. Él es el fundador de Cloud Foundry.
No estás tan equivocado.
Nada más me equivoqué en su nombre, ¿no?
También aprenderse todos los nombres de esos cuates está cañón, ¿no?
Sí, está cañón.
Pero sí, efectivamente, y de hecho este de Cloud Tools es un proyecto de Google. Deja, te paso la liga.
Sí, está en Google.
Yo creo que ya la debes de tener. Simón. Hay que ponerla en el podcast, ¿no?
Simón.
Y sí, precisamente aquí ya viene Cloud Tools, la misma descripción, Amazon Machine Image, son configurados para correr Tomcat y trabajar con el Easy to Deploy. El Easy to Deploy es el que nos ayuda a hacer deployments dentro del Elastic Computing Tool. Y de hecho trae un plugin de Grails y trae un plugin de Maven. Entonces, uh-huh, está muy interesante todo esto.
Simón.
Se ve bastante interesante. ¿Qué más? Comentar dentro de la página de Cloud Foundry pueden encontrar una guía de inicio para que ustedes creen su cuenta y hagan su primer deployment. Inclusive viene cómo configurar para el caso de Grails, por ejemplo, su, uh-huh, data source para que tome la base de datos que les provee Cloud Foundry.
Simón.
Está bastante bueno, ¿no? Sí, digo, no, está interesante.
Y digo, independientemente de que utilicen o no Cloud Foundry, pueden probar el servicio de el EC2 de Amazon y obviamente utilizar las Cloud Tools hechas por Chris Richardson. y probarlo y ver qué funciona. De hecho, yo estoy seguro, no lo he probado directamente, pero fácil, seguramente este proyecto tiene año y medio de que está chambeando Chris en él. De hecho, en el Java One del 2008 hizo una presentación precisamente de estas de estas herramientas. Entonces, como verán, no es cualquier cosa, no es un software que esté nada más ahí a medias. Realmente está bastante bueno. Digo, si él fundó una empresa a partir de ese plug, de ese código open source, digo, realmente es una herramienta bastante buena e interesante, ¿no?
Sí, otra prueba más de que el modelo del open source funciona. El modelo de negocio del open source funciona muy bien.
Sí, no a todos nos funciona muy bien, pero de que funciona.
Bueno, entonces, habrá que checar. Bueno, entonces, ¿mandas un comercialote o qué ves?
Pues sí, un comercialote, pero antes de irnos al comercialote, les mando un saludo a los chavos de Rock Developer, el podcast.
A los chavos de Rock Developer.
Sí, sí, sí.
Vientos.
Les vamos a poner la liga en el podcast para que quien nos escuche y tenga interés en escuchar a un par de desarrolladores mexicanos que creo que son de Cancún, qué envidia. Uh-huh. Un podcast bastante bien hecho, dura muy poco tiempo. A veces no profundizan demasiado, pero se me hace interesante y pues bueno, es una opción más que existe por ahí, ¿no?
Sí, está bastante buena.
Ok, pues comerciales.
Comerciales.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en el podcast. Bueno, ya nomás nos faltan un par de temas. El siguiente tema habla de las adquisiciones, o un poco más de los comentarios que hubo de las adquisiciones por parte de VMware, o que anunciaron de alguna forma para próximamente consolidar por ahí un buen negocio de unos 420 millones de dólares. Y habla de una notita en donde Spring Source y VMware materializan finalmente el roadmap o lo que nosotros estamos esperando precisamente por parte de estas dos empresas, saber qué es lo que nos espera con esta adquisición, ¿no? Qué es lo que nosotros como desarrolladores podemos percibir o podemos esperar de este cambio de esta adquisición tan que algunos notaron como rara, ¿no? Pero de rara no tenía absolutamente nada, sino más bien está tomando más sentido ahora con todo lo que se ha venido hablando del cloud computing y demás cosas, ¿no? Entonces, no sé si quieres comenzar la nota, Domingo, con lo que encontramos en sdtimes.com.
Sí, es una nota que apareció precisamente el día de hoy, septiembre 8 del 2009, en el cual la nota fue escrita por Alex Handy, y Alex Handy en este artículo del Software Development Times, algo así como el New York Times, pero del desarrollo de software, supongo.
Uh-huh. Sí.
Está muy curioso porque él entrevista a Rod Johnson, que es obviamente el CEO de Spring Source, y también entrevista o toma o parafrasea al vicepresidente y administrador general de VMware, que se llama Raghuram, supongo que es un indio, no soy muy seguro, pero por el nombre supongo, en el cual, bueno, ambos dan como que su perspectiva. De hecho, el título de este artículo es Sprint Source Beamware materializan el roadmap. Uh-huh. O sea, así como que dan más visión de qué es lo que se va a venir con, obviamente, con la adquisición que está fraguándose de Spring Souls por parte de VMware. Y pues bueno, Ruth Johnson aquí habla, o al menos lo que retoman en ese artículo es algo muy breve, muy 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 pequeño, pero a mí me llama muchísimo la atención al respecto que él textualmente dice así como que el siguiente nivel al que quiere llevar Spring, junto con la adquisición que, bueno, que se llevó a cabo, es que la misión de Spring siempre ha sido así como que facilitar el desarrollo de aplicaciones en la plataforma Java. Pero ahora el siguiente nivel al cual quieren llegar es que no solamente tengas que dejar de preocuparte por tu aplicación, sino incluso que dejes de preocuparte por el sistema operativo en el cual va a correr la aplicación. Entonces, como que es el siguiente nivel que al menos ellos están justificando o están hablando del tema en este artículo. Y básicamente eso es lo que dice Rod Johnson, ¿no? O sea, como que dice, deja de preocuparte por cómo vas a diseñar la infraestructura de tu aplicación, ¿no? ¿Dónde va a correr? ¿Qué sistema operativo? ¿Cuáles son tus SLAs, ¿no? Que es el...
Los niveles de servicio.
Los niveles de servicio, exacto. Entonces, pues la idea es que precisamente con todo esto de la nube, Cloud Foundry, VMware, Amazon, no sé, todo esto que se viene de mucho de moda, como que el siguiente nivel es preciso. Y fíjate que me está cayendo el 20, ¿no? Digo, pues sí, tienen razón. Muchas veces, pues los developers tienen que preocuparse también sobre, más bien tienen que preocuparse sobre en dónde va a correr su aplicación, ¿no?
Sí, precisamente porque luego es el detalle, ¿no? El clásico es que en mi máquina corre súper bien. Y de repente, pues ya lo subes a producción y resulta que tienes limitantes, ¿no? Tienes limitantes que no contemplabas, entre ellas, alta disponibilidad, clusterización, etcétera, etcétera. Y sí, precisamente, retomando lo que tú dices en palabras de Rod Johnson, él habla que es la misma experiencia para el stack completo. Inclusive no deberíamos estar pensando como un desarrollador en qué sistema operativo va a estar eso. Ese es el detalle, qué es lo que debes de pensar acerca de eso. Y precisamente Raghuram detalló que en los términos de VMware ya han alcanzado algunos objetivos en donde la primera tarea que se han asegurado que ocurra es que Java corra perfectamente en las máquinas virtuales y que lo han hecho. Eso es lo que él dijo. La segunda es proveer servicios adicionales para esas aplicaciones Java como fallo de tolerancia, recuperación de desastres fácilmente y hacer conscientes a las aplicaciones de las limitantes del firewall, lo cual introducen dentro de su producto o lo cual van a introducir dentro de su producto este año.
Eso está bastante bueno porque aprovechando la virtualización, por ejemplo, como que puedes tener, puedes virtualizar, por ejemplo, no sé, puedes tener varias imágenes de tu sistema operativo en el cual tu aplicación corre perfectamente bien, ¿no? Le sacas un respaldo, por así decirlo, o tienes varias instancias en la nube, no lo sé. Por eso él menciona aquí mucho de la tolerancia a fallos, ¿no? Que te falla una instancia de tu clúster o de tu nodo de la nube, no lo sé. Simple y sencillamente tienes que prender otro nodo y ya está listo.
Ya está.
Con todos los patches de seguridad, con todo lo que requiere, ¿no? Y tu aplicación funcionando, ¿no?
Sí, ese es todo. Eso es lo que ellos comentan, ¿no? El Platform as a Service. Es todo un conjunto de tecnologías, tanto a nivel de infraestructura.
Te perdí. No te oigo. No te oigo. ¿Estás? Bueno, bueno.
Ahí, ¿me escuchas?
Simón, a ver, este...
¿Me escuchas?
Sí, 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 ya te escucho. Si quieres, arráncate de nuevo con tu... con todo tu último comentario.
¿En qué me quedé?
En algo de infraestructura.
¿Qué fue lo último que tú dijiste?
¿Mandé?
Ah, ok. No, ya, ya me acordé. 3, 2, 1... Así es, y precisamente están hablando de el concepto de Platform as a Service, y Platform as a Service viene con varios conceptos por debajo, ¿no? Lo que es infraestructura a nivel hardware o a nivel físico, y va más allá hasta los sistemas operativos que van a llegar a usar, ¿no? Los sistemas operativos que van a usar para actualizar, y el software que van a estar instalando dentro de esos sistemas operativos para poder hacer el deployment de las aplicaciones. O sea, es todo un conjunto de tecnologías bastante interesante. De hecho, sería muy bueno, y yo creo que lo van a hacer, que así como alguna vez estudiaron el caso de Boca, ¿te acuerdas de Boca? Este banco europeo que metió Spring en sus aplicaciones y que tenía un diagramita ahí con un stack de tecnologías que usaba, que Webloy, que la red Cisco y que no sé qué, y que hasta el top estaba Spring, Hibernate, y etcétera, etcétera. Bueno, sería muy bueno. Corrigiendo. Boca es el nombre del sistema. Corrigiendo, Boca es el nombre del sistema, no la empresa. Sería muy bueno que hicieran algo similar con este roadmap, ¿no? Con esto que piensan de la plataforma, ver qué stack de tecnologías van a usar, qué equipos, qué sistemas operativos, ¿no? Porque incluso ahí va a haber algunos que se van a colgar las medallas, ¿no? Como diciendo, usó Linux, ¿no? Y tal Linux, o usó Unix y tal Unix, etcétera, etcétera. Nada más para que vean que sí se puede. Entonces, estaría muy interesante ver ese tipo de casos de estudio. Complementando lo que habíamos mencionado anteriormente y algo que comentó Rod Johnson, es de que además va a interactuar con muchos de los objetos, va a interactuar con muchas transacciones entre dichos objetos, que van a tener la habilidad de instrumentar componentes y extraer los datos, que ahora son compartidos en una nueva capa, que va a ser la capa de virtualización. Wow. O sea, vas a tener otra capa en tu desarrollo. La capa de virtualización. Entonces,
Creo que todo esto suena bastante bien, pero obviamente no va a ser para todo el mundo. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero con esto a que, por un lado, sí es muy interesante todo este tema, o sea, todo el tema del cloud computing. Yo creo que abre un abanico y unas oportunidades muy buenas a la industria, pero por otro lado, va a haber muchas empresas que no se van a querer montar en la nube
por cuestiones muy de políticas o de seguridad o no sé.
Y aquí habría que ver, yo al menos, al menos hasta el día de hoy, todos los proveedores de ese tipo de aplicaciones, o de tecnología de cloud computing, todos son para aplicaciones de la nube pública, ¿no? Habría que ver si va a haber nubes privadas, ¿no? Así como ahorita todavía hay muchos data centers, que los data centers te rentan las máquinas, ¿no? Físicas, te dicen, esta máquina es para ti. Habría que ver si de igual manera hay así como que aplicaciones de... Bueno, no aplicaciones, ¿no? Sino soluciones de cloud computing para redes privadas. Y entonces ahí es muy posible que ya empresas así como que manejan datos muy sensibles y que no quieran que estén navegando por por la nube de Amazon o por la nube de Microsoft, ¿no? Con su Windows Azure y cosas por el estilo. Digo, eso también es algo a considerar, ¿no? La nube también no va a ser para todos. Eso es un hecho. Entonces, yo creo que cada empresa tiene que evaluar eso, ¿no?
Sí, definitivamente. Ya ves que estaba el concepto de... ya están diferenciando entre nube pública y nube privada.
Así es.
Entonces, sí está interesante ese concepto, porque sí, precisamente hay veces en que las empresas delegan su responsabilidad de hardware o de data center a terceros, y sobre eso se va, ¿no? Y luego, y aunque ese tipo de cosas también son bastante, bastante caras, yo puedo contar un par de experiencias de ello, en el cual el hecho de tener un espacio reservado en un data center muy especial sí salía bastante, bastante costoso. Y sí, como que esto viene un poco a solventar ese tipo de situaciones en donde los datos son muy, muy confidenciales, ¿no? Pero digo, basta ver hasta qué punto de confidencialidad, y basta ver también qué tecnologías se van a usar para proteger esa confidencialidad, ¿no? La confidencialidad, la integridad y el acceso a esa información, ¿no? Digo, hay que ver, hay que estudiar mucho ese caso. Y precisamente en este mismo artículo hay una preguntita ahí muy interesante que dice, ¿qué hay con el JCP? O bueno, ¿qué hay del JCP? Y abajo dice que VMware ya tiene un asiento en el Java Community Process.
Ah, sí, obvio. Fíjate que no había deparado en este detalle en muchos de los demás análisis que he leído acerca de la compra. Y es cierto, en este podcast lo comentamos hace algunos episodios, que Spring Source como empresa ya era parte del Java Community Process. Y obviamente, pues a la hora de ser propiedad de VMware, pues VMware es el que tiene un lugar en el Java Community Process. Eso es interesante, ¿no? Porque VMware compró, no sé, compró muchas cosas no tangibles, pero que van a tener repercusión en la industria de Java. Yo creo que Java, con todos esos movimientos que estamos viendo, mucha gente, sobre todo de otras plataformas y traidores de la plataforma Java, digo, voy a mencionarlo así porque
traidores.
De cierta manera eran llaveros y es cierto, ¿no? Java es una plataforma difícil, complicada, y decidieron adquirir o aprender otras plataformas. Digo, eso es perfectamente válido. Pero cuando me refiero a traidores es porque luego andan despotricando, ¿no? De algo que les dio de comer mucho tiempo. Entonces, bueno, por eso hago ese comentario, ¿no? Pero aquí el detalle es que, por ejemplo, siempre andan matando a Java, ¿no? Dicen,
ya está. Ah, sí, no, ya, Java, de ¿no? que ya va a morir Java, y de que para el año que entra ya no va a haber Java, y que, ajá, sí.
Yo creo que hay muchísimas cosas que están avivando a la plataforma. Entre ellas, por ejemplo, son los lenguajes dinámicos. Groovy, por ejemplo.
Scala.
Erlang. Todos los lenguajes nuevos que hay. Y otra de las cosas que está avivando mucho pues la llama y la brasa de la plataforma Java, pues es la propia industria, ¿no? O sea, si la industria la sigue apoyando, aunque sea una mala tecnología, digo, si es que fuera mala en algún momento, la industria está metiéndole todavía bastante, ¿no? Y prueba de ello pues es todos esos movimientos que ha habido este año, ¿no? O sea, si no creyeran en la plataforma Java, estarían empezando a migrar a otras plataformas, ¿no? Pero interesante movimiento. Y qué bueno que lo comentas, JJ. Esta pregunta es bien interesante porque hay muchas cosas detrás de ella. O sea, muchos efectos que vamos a empezar a ver de casi, el próximo año seguramente vamos a ver muchísima la influencia de VMware en todas las decisiones que se tomen en el Java Community Process. Sobre todo con todos los que no se tengan que ver con, virtualización, supongo. O cómo va evolucionando la plataforma en algunas otras especificaciones, ¿no?
Así es. De hecho, de los de las palabras de que dijo Rod Johnson, dice, francamente, hasta donde Spring Source esté involucrado, VMware no cambiará absolutamente nada. VMware está entrando en una área con esto. Y pienso francamente que la adquisición de Sun es un trato mucho mayor en términos del Java Community Process. Es decir, que precisamente era lo que también comentaba en su blog, ¿no? O sea, que Rod Johnson va a seguir al mando de Spring Source y le van a dejar toda la parte de innovación y de administración de los proyectos de Spring Source, Spring Framework y todos sus subproyectos a quienes saben precisamente de esa industria. Y precisamente VMware va a estar, según lo que comenta Rod Johnson, a pesar de que VMware va a estar ahí ya con un asiento ahí reservado dentro del Java Community Process, en realidad es el que va a estar hablando, el que va a estar sacando situaciones acerca de las nuevas especificaciones o demás cosas que tengan que tratarse en el JCP, pues en realidad va a ser o sería Spring Source, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, continuando, dice, él continuó diciendo, no me anticipo viendo un cambio radical. Creo que es muy importante que Oracle abra algunas de las áreas del Java Community Process que son ha mantenido en un cierto grado de control. Uh-huh. Y una de esas es el campo del uso de la restricción del TCK. Uh-huh. Realísticamente son siempre ha tenido la minoría de voz en ese problema en la comunidad Java. Creo que sería una gran oportunidad para Oracle para construir verdad o para confianza. Construir verdades, sí, construir confianzas.
Sí, sí, el TCK es un término complicadito porque el TCK es el Test Compatibility Kit, que es un conjunto de una batería de pruebas que se encargan de verificar que una vez que se definió la especificación, obviamente se definen todas esas pruebas, y si tu implementación pasa esa batería de pruebas, te dicen, está certificado, poco, ¿no? Por ejemplo, pasa con las especificaciones de JPA, JBS y todos esos rollos, ¿no? Habría que ver qué va a pasar ahora, ¿no?
Así es.
Porque son teniendo mucho control ahí.
Y fíjate, ya está también Rod Johnson profetizando. Dice, creo que si Oracle no resuelve eso, habrá un grado de impaciencia. Sun ha tenido una pequeña apuesta fuera de la jaula. Fuera de la manga, tiene una carta fuera de la manga, porque ellos no son Microsoft o Oracle, sino que están actuando, de hecho están actuando tremendamente legal, o sea, se están apegando mucho a la normatividad. Si Oracle continúa haciendo eso, lo que Sun va a hacer es que si Oracle continúa haciendo que Sun haga lo que el JCP dice, van a terminar su paciencia o van a agotar su paciencia, y por lo general la erosión histórica del JCP. No creo que eso vaya a hacer un gran cambio, no vaya a hacer un cambio. Uh-huh. Precisamente. Bueno, pues palabras de Rod Johnson. Sí es un ha tenido bastante visión Rod Johnson en esta onda del negocio y de la plataforma Java, donde ha llevado la plataforma Java y cómo la ha ido involucrando a tal grado que ya están en el Java Community Process. Entonces, interesante sus decisiones, interesantes sus movimientos. Un personaje, Rod Johnson.
Una pistola. Pero bueno.
¿Todavía desarrollará?
No creo, ¿eh?
¿Ya? ¿Crees que no?
De vez en cuando escribe en Twitter. Hoy sí estoy programando. Pero casi siempre escribe, estoy tocando una pieza de Bach. O una pieza de vivo. Porque él es, de hecho él tiene un doctorado en música. Es musicólogo.
Ah, o sea, ya se está dedicando más a disfrutar sus lanas, ¿no?
Sus pianos, ¿no?
Sí, pues es que con 420 millones de bucks, pues sí, ¿no? ¿Cómo no comprarte un piano, ¿no? Un claro. Buen piano, hasta autografiado por un buen músico. Bueno.
Simón.
Entonces, ahí terminamos esa nota.
Sí, interesante ese análisis. Les dejamos la nota en el post para que le echen un vistazo, y pues cualquier duda, reclamación o comentario, estamos a sus órdenes.
Así es. En cualquier duda, reclamación, comentario, algo que se nos haya escapado, por favor háganos llegar por el Twitter o por el portal también.
Simón. Bien, entonces, vamos a acabar. Bueno, no, hay dos cosas pendientes todavía. Si quieres, comentamos rápido el tema de... las dos cosas pendientes son, número uno, los cursos oficiales de Spring Source en varios países de Latinoamérica, incluido México. Uh-huh. Y lo último son unas cosas que, bueno, puse de nuevo en Twitter, estamos grabando el podcast de Spring Hispano, ahora es momento de que manden, si quieren saludos avisen, o si tienen preguntas, nos escuchamos, ¿no? Entonces, ahí por ahí me llegó una pregunta que yo creo que vale la pena tomarnos un tiempecito comentarla, porque es muy importante, sobre todo para la gente que está empezando. Así que si quieres, nos vamos rápido con el tema de los cursos de Spring Source. ¿Simón?
¿Simón?
Mira, Spring Source, a través de un partner que tiene en España, va a venir a México a impartir el curso oficial, el curso que incluso es requerido para certificación aquí en México. El curso es de 4 días, es conocido como Spring Core, y obviamente ven prácticamente todo lo que está en la documentación de referencia de Spring. O sea, ven AOP, obviamente el contenedor de Inversion of Control, acceso a datos, transacciones, web, JMS, JMX, y creo que algo de remoting todavía más con GSM y Burlap. O sea, sí, el nombre está muy engañoso. Así no es nada más como Spring Core, sino realmente es todo lo que viene en el framework de caja. Y teniendo una promoción aquí en México, el curso va a ser a finales del mes de octubre, me parece. No recuerdo exactamente la fecha, ¿recuerdas tú?
A ver, no, pero ya lo estoy consultando. Ajá. Precisamente, y dice, sí, primer curso oficial de Spring en México. Y precisamente el curso se impartirá en español del 26 al 29 de octubre del 2009 en la Ciudad de México.
Sí, y aquí lo van a impartir, de hecho, en el mismo lugar donde nosotros impartimos curso, curiosamente. Y exacto. ¿Qué más? El costo es de $1,400 si es que te suscribes antes del... no recuerdo.
Ah, espérate, dice... Cray, dice... $1,400 a registrarse hasta septiembre 26. Después de septiembre 26, el costo de la clase será de 1500, bueno, el costo del curso, perdón, será de 1500. Por favor, note que todos los costos excluyen cualquier impuesto aplicable a entregarse en dicho país. Es en el caso muy específico de México, el IVA, ¿no?
Ah, muy bien. Y de hecho, el curso ya está, ya se vendió completo. Estoy revisando ahorita. Está, ya no hay lugares.
¿Ya no hay lugares?
Ya no hay lugares, entonces pues va a ser, parece que va a estar bastante bueno. Digo, para los que están interesados en adquirir o en tener la certificación de Spring, yo creo que vale la pena. Digo, invertirle pues los $1,400 o $1,500. Bueno, ya todos $1,400. Yo creo que vale la pena. Digo, si quieres obtener fácilmente la certificación. Aunque no es el único camino para obtener la certificación, el otro camino es que demuestres experiencia en el uso del framework, ya sea enviando, les vamos a poner en el post del blog todos los, hay muchas formas en las cuales tú puedes hacer esto y te ahorras el ir al curso si es que ya tienes la experiencia suficiente utilizando el framework. Y nada más pagarías el examen, que son $1,500. Perdón, $150.
$150, sí. Sí, que son, bueno, sí, más o menos como $2,000 mexicanos.
Sí, sí, sí.
$2,000, $2,500, ¿no? Ya por el impuesto y todo eso. Bueno, sí, está, se ve. Es uno de los tantos cursos que tiene Spring. De hecho, ahí hay una imagen de su. De su road o de su vaya, de su línea. Ajá. Y el primer curso es el Core Spring, que es la parte profesional, y ya después vienen más cursos, ¿no? Como el Advanced Spring, el OSGI, el Hibernate with Spring, etcétera, etcétera. Entonces, digo, habrá que ver cómo se mueve todo esto.
Ajá.
Y ver qué pasa, ¿no? Qué pasa, hasta qué otros cursos traen. Nah.
Sí, mira, de hecho ya digamos que es el segundo país de habla española en el cual, o de habla castellana en el cual se imparte el curso. El primero fue en Argentina. Y me parece que también va a haber en Chile. En Chile va a haber, en Santiago de Chile también, del 17 al 20 de noviembre. Y en Lima, Perú, del 24 al 27. Entonces, digo, ya se están expandiendo a lo que es este América, Sudamérica, obviamente todavía México es Norteamérica. Y pues bueno, eso es muy interesante porque, bueno, no, de hecho ya muchos, ya lo habíamos hablado en este podcast, ¿no? Cuando empezó a salir la certificación, de hecho tuvimos un podcast dedicado a la certificación, uh-huh, en el cual precisamente hablábamos de, oye, ¿y para cuándo en México, no? Y pues bueno, así pues es. Ya es, este, ya lo tenemos por acá, uh-huh, y va a estar interesante, digo, habría que ver a las personas que van a ir, ojalá si alguien escucha este podcast y va a ir al curso, que nos platicara su experiencia. La experiencia va a ser buena porque incluso el instructor va a ser, digo, si los datos que tenemos son correctos, podemos equivocarnos obviamente, va a ser Sergi Almar, ¿no? El que va a venir a dar el curso.
Así
y
es.
Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Lima, Perú, el instructor es otra persona, por ejemplo.
Ah, ok.
Es Ben Corry.
Oh, yeah. Pero el detalle y el detalle del, y lo que resaltan mucho es de que va a ser en español.
Sí. ¿No? Ah, sí, eso es este, es importante mencionarlo, va a ser en español.
Sí, va a ser en español, bueno, en castellano, ¿no? Bueno, sí, en español. Sí, en español. Sí, y, va a ser en español.
Y mira, el mismo curso en Lima, Perú va a costar $1,250, por ejemplo. Uh-huh. Y en Santiago de Chile, este curso va a costar $1,250 también. Aquí en México nada más $1,400.
O sea, los ricos somos nosotros.
No, yo creo que los ricos son los ingleses porque allá vale 3,000 libras.
No, pero en Latinoamérica nosotros somos los ricos, ¿no?
No, también en Argentina creo que estaba en el mismo precio. No estoy, no estoy, Buenos Aires. En Buenos Aires creo que está el curso en, déjame ver, $1,400, igual que en México. Mira, curioso, ¿no? Porque Argentina y Chile están pegados.
Pero bueno, interesante.
No sé, por ejemplo, en Washington DC el curso cuesta $2,490, por ejemplo.
Oye, entonces está casi a mitad de precio, un poquito más de la mitad de precio, ¿no?
Ajá.
Como si tomaras en algún otro lado.
Sí, yo creo que se tienen que adecuar a cada país, a cada condición del país. Porque si no es lo mismo, obviamente no, los desarrolladores no cobran lo mismo en Estados Unidos que aquí en México, ¿no? Hay un montón de diferencias entre los diversos países y pues sí, como que tienen que ir adecuando sus tarifas. Entonces,
yeah.
Anteriormente tenías que ir a Estados Unidos a tomar el curso, ¿no? Era pagar el curso, hospedaje, bueno, los viáticos.
Los viáticos.
Y pues sí, te salían una lana, ¿no?
Sí, sí, es una lana.
Pero ahora ya lo traen a tu país, pues ya conviene, ¿no?
Sí, ya te mueves, estás en tu casita, te vas al curso, regresas. No, sí, chulo.
Vientos.
Sas, ya estás.
¿Pasamos a lo último?
Ok, pasamos a lo último. Sí, pasamos al último, que son precisamente las complacencias. Son las complacencias, ¿verdad?
Sí, sí, pregunté, ¿no? Dije, a ver, ¿quién quiere saludos o quién quiere preguntar algo? Ajá. Y lo primero que me llegó es Domix. ¿Se vale un saludo a la mamá de Calderón? y lo que
yo
pasa
creo que sí, ¿no? Porque sí, ¿por ni no? Nos ha de escuchar.
Mira, yo creo que sí, porque, por ejemplo, el día de hoy no estoy tomando cerveza.
Ah, ok.
Y uno de los anuncios que hubo hoy precisamente en nuestro país es que le van a subir impuestos a la cerveza, jodido.
Chale.
Entonces sí, chale. Vamos a mandarle un caluroso y afectuoso saludo a la mamá de Calderón, ¿te parece?
Sí, tendría que ser.
Saludos.
Ah, sí, saludos, saludos a la mamá de Calderón.
Saludos, como sí. No es 10 de mayo, pero Calderón, salúdame a tu mamá.
Saludos a tu mamá y ahí que podría ser bueno poner al viene y a ver si encuentro ese sonidito y te lo paso.
Órale pues.
¿Qué
más? Ah, mira, bueno, el que mandó esa pregunta fue Vicente Plata.
Vicente Plata, un saludo a Vicente Plata, ese sí lo puedo decir, saludos a Vicente Plata, ¿de dónde es él? ¿O qué?
Es de, bueno, pues tiene aquí su posición geosatelital. No me la sé de memoria, pero aquí tiene su location en su, tiene una geoposición, pero él en Twitter es arroba XNT. Pues bueno, pues si lo quieren seguir, ¿no?
Así es.
Bueno, pues ya, complacido. Saludo a la mamá de Calderón.
Saludo a la mamá de Calderón. Así es. ¿Qué otra pregunta tenías o qué otra petición tenías por ahí?
Mira, Israel II nos dice: oye, no sé la temática de este episodio, pero me gustaría saber cómo entrarle a Spring. ¿Qué debo aprender primero? Y nos manda saludos. ¿Qué le puedes decir, JJ?
Pues nada, mira, bueno, lo que puedes hacer de entrada es lo siguiente. Te puedes meter a la página de Spring, de springframework.org, y ahí en la documentación viene la parte, en la parte de hasta abajo, viene un step by step, un Spring MVC step by step. Es una aplicación con Spring que puedes crear o que, vaya, te van guiando a nivel de guía cómo ir creando la aplicación de Spring. De hecho, con Maven, creo, y te muestran cómo desde cero levantar un proyecto con Maven, agregar las dependencias y irle metiendo cositas, y que crear primero tu dominio, y después tu servicio, y después tu control, y ya después eso deployarlo. Todavía me acuerdo que lo deployes en un Tomcat, ¿no? O sea, puede ser una buena entrada ese, el step by step de Spring MVC que está en la página. Uh-huh. O bien puedes consultar en los foros, bueno, en el grupo de Google de Spring Hispano, está el episodio número 3 o el capítulo número 3 de la guía de referencia de Spring traducido al español por Miguel, por el buen Mike, saludos al Mike, Miguel Zúñiga. Que también es una buena entrada para poder empezar a aprender Dependency Injection e Inversion of Control. Entonces, por cualquiera de esos dos caminos, te puedes guiar. Y bueno, la ventaja es de que el capítulo 3 viene en español puro y duro, pero solamente trata la parte core de Spring, que es el Inversion of Control, Dependency Injection, y la parte de Step by Step de Spring MVC que está en la página de springframework.org, pues sí abarca un poquito más, ¿no? Abarca hasta cómo levantar la aplicación web. Entonces, de entrada, esa podría ser mi recomendación.
Ajá. Sí, yo lo que le recomiendo es, por un lado, seguramente a veces es necesario un poquito, digamos, de experiencia en la parte de Java empresarial, porque, pues bueno, hay muchos APIs que son complicados de utilizar, ¿no? Son difíciles. Por ejemplo, se hacen aplicaciones de base de datos, ¿no? Cómo crear un pool de conexiones, por ejemplo, ¿no? Y cómo mantenerlo vivo y cómo hacer que no se te caiga, cosas así. Spring te va a ayudar a solucionar muchísimos de esos problemas, ¿no? El otro problema que, por ejemplo, Spring te ayuda a solucionar es, por ejemplo, el manejo de transacciones en una aplicación. En el cual, pues bueno, obviamente mediante el uso de AOP y de proxies, es algo que, bueno, Spring construye por ti, tú no tienes que preocuparte por nada. ¿Por dónde? Bueno, JJ ya mencionó, ¿por dónde puedes empezar? En Spring Hispano sí hay puedes preguntar si tienes alguna duda más concreta, por ejemplo, cómo empezar a trabajar con él, pero sin duda yo creo que es una gran herramienta. Digo, no estaríamos haciendo un podcast sobre toda la tecnología de Spring. ¿Y qué más? No sé qué más le podemos decir a Israel episodio. ¿Qué debes aprender primero? Obviamente Java, conocer cómo desarrollar una aplicación web, por ejemplo. ¿Qué más? JDBC, por ejemplo. Si empiezas primero, Israel, a hacer JDBC así puro y duro, o sea, sin ningún framework, así solito, que tú hagas tus statements y tus results y todo eso, cuando tú veas cómo se hace lo mismo con JDBC template o con simple JDBC template, vas a decir: oye, Spring es una maravilla, ¿no? Por ejemplo.
Sí, definitivamente.
Porque a veces, si te podemos decir, yo creo que a mí me ha pasado dando curso de Spring precisamente, ¿no? Donde a veces estás explicando ciertas partes del framework que, digamos, son muy interesantes porque ahorra mucha chamba, pero a veces, si no has tenido mucha experiencia con ciertos APIs del framework, y yo te estoy diciendo que eso es fabuloso, pues a lo mejor de entrada va a ser difícil que lo percibas, porque si no has tenido con qué compararlo, por ejemplo, dije, pues no hay chiste, ¿no? Ah, pues, ah, qué sencillo. De hecho, Spring es muy sencillo de utilizar, es muy sencillo de ocupar. Ya cuando veas todo eso, pues dices, ah, Spring no tiene chiste. Pero si lo vieras antes de Spring, por ejemplo, como te mencionaba ahorita Israel, si tú intentas hacer JDBC, o si ya has hecho JDBC, habrás dado cuenta que, por ejemplo, seguramente, bueno, es muy posible, no puedo asegurarlo, pero es muy posible que hayas hecho un método que lanza exception, y dentro de ese método pones todas las instrucciones necesarias para hacer una consulta a base de datos, por ejemplo. O posiblemente, si fuiste más cuidadoso, estás poniendo cada instrucción de JDBC dentro de un bloque try y estás manejando SQL exception, por ejemplo, vas a ver que tu código es muy complicado con respecto a lo que puedes hacer con Spring. O sea, con Spring, por ejemplo, una consulta la haces en una línea de código sin manejar excepciones.
Así es, definitivamente. Sí, hay que tener un background para apreciar la
simpleza,
la abstracción que te ofrece Spring. Hay que tener ahí un background, porque sí, como comenta Domingo, ¿no? Uh-huh. O sea, tú muestras y dices, mira, tú puedes hacer una consulta con una línea, ¿no? Y pues alguien que a lo mejor no trae el background dice, ah, pues, cool, ¿no?
No tiene chiste, ¿no?
Está bien, ¿no? Qué chido. Pero alguien que ya vino con el preámbulo de JDBC, pues sí puede apreciar eso diciendo, por fin, hasta que encontré algo que me va a solucionar los rollos que podría traer la API de JDBC, ¿no? Porque sí es un rollo. Digo, a lo mejor como nota adicional, sería que te cheques cómo hacer una consulta con JDBC, así pelón. Solamente una consulta, así sencilla, un select from la tabla, o un select count. Ándale, un select count de una tabla, ¿no? Y que lo hagas con JDBC, pelón. Y veas cómo lo haces en un programa main, incluso. Y después lo intentes hacer con Spring y notes la gran diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, inclusive si quieres postear algo de eso en el portal, pues es bienvenido.
Ajá. Otra cosa importante, por ejemplo, que te ayuda Spring, es para facilitar la cohesión y disminuir el acoplamiento, por ejemplo, ¿no? En Así donde es. Tu aplicación lo único que conoce son interfaces, no conoce implementaciones, y obviamente, pues aquí que debes conocer, pues precisamente principios básicos elementales de programación orientada a objetos, como este, ¿no? Para interfaces, implementaciones, cohesión, acoplamiento, para que tú veas, digamos, el potencial que tiene Spring para que tú, al momento de que tu aplicación se levanta, se construyan las implementaciones adecuadas y tu aplicación no quede acoplada, obviamente, a las implementaciones, sino lo único que conoces son contratos definidos en interfaces, ¿no? Y las implementaciones, pues, son prácticamente proveídas. Es ahí donde entra el poder del dependency injection, ¿no? En donde inyectas las dependencias al momento de que tu aplicación se levanta, y pues eso te facilita muchísimo. Bueno, te facilita, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Y un buen diseño orientado a objetos.
Así es. Y así nos podríamos seguir.
Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero, digo, yo creo que por ahí podrías empezar, Israel. Y, pues, cualquier duda, pues, bueno, por aquí andamos.
Bueno. Acá un saludo a Andrés Almiray, que ahí nos mandó una felicitación por el primer aniversario del otro podcast. Uh-huh. Entonces, muchas gracias, Andrés. Un saludo para ti. Donde quiera que te encuentres, hasta allá. Hasta allá del otro lado del río. Entonces, saludotes. Saludo. Nos vemos en septiembre. Bueno, perdón, nos vemos a finales de este mes. ¿Sale?
Bien, entonces,
¿qué más tienes tú por allá?
Ya lo último, pues ya sería todo. Lo último es hacerle promoción de las playeras que próximamente vamos a tener. Ya habíamos mencionado en el podcast de Grails MX que vamos a regalar playeras a los colaboradores habituales del portal.
¿Y los que no somos colaboradores del portal?
Bueno, pueden adquirir una playera, sin duda, la pueden tener. Va a tener un costo mínimo de recuperación. Digo, No las podemos regalar. Están muy padres, muy bonitas. Ya casi nos las entregan. Valen mucho la pena. ¿Cómo pueden obtener una gratis? Dando una plática en alguna reunión de la comunidad, por ejemplo.
Ah, yo ya di una.
Ah, bueno, pues entonces ya tienes tú una playera, JJ.
Ah, felicidades, vale.
Eres acreedor de una playera.
De la no, de hecho, playera. Mejor aún, yo ya di dos. ¿Eh? Ah, dos playeras.
Ya tienes dos.
Dos playerotas. No, sí, si tienen, si son colaboradores de las reuniones, así como sean ponentes o como algunas otras personas han ahí aportado a soporte a que se realicen las reuniones, definitivamente ya tienen una playera. Segura. Y para los que no, como bien comenta Domingo, vaya, ahí vamos a poner los diseños. De hecho, los pueden checar por el Twitter, ahí los pueden buscar, y hay unos diseños están bastante llamativos. Y vaya, en cuanto ya las tengamos, pues ustedes pueden adquirir las playeras, ¿no? O sea, van a ser muy buenas. Vamos a ver qué otras mecánicas manejamos. Vía de mientras, vamos a estar en Software Guru, en el evento Software Guru 2009, Software Guru Conference o Conferencia Anexpo. Y ahí también vamos a estar regalando un par de playeras para los que estén interesados, estén ahí en Monterrey. Y mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, en las reuniones, estén atentos de cualquier cosa que vaya a salir, porque también ahí vamos a estar ahí regalando un par de playeritas, ¿no? Uh-huh. ¿Ale? ¿Qué más?
Creo que sería todo.
Ok, nada más, no, échenle un ojo a la página de Software Guru en sg09.com.mx/sg09. Entonces, ahí para que chequen el evento que va a haber 27, 28, 29 y 30 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, en el Centro de Convenciones Cintermex, para que ahí vamos a estar el equipo de Synergy J y obviamente el equipo de Sprint Hispano y de Grails.org.mx hablando de algunas cosas relacionadas con las tecnologías de estos portales, ¿no? Vamos a estar hablando, en esta ocasión no vamos a hablar de Sprint explícitamente, ¿no?
Ajá.
Ah, bueno, no sé, ¿tú sí?
Sí, yo sí.
¿Sí, verdad? ¿Explícitamente?
Sí, porque voy a utilizar ¿sí? Camel con Sprint, ¿sí?
Ah, ok, bueno. Entonces sí vamos a estar hablando de Sprint explícitamente. Yo no, yo voy a estar hablando de Sprint implícitamente. Vamos a estar hablando de manera muy sencilla. Reseña tu charla, Domingo.
¿Mi charla? Ah, va a ser de patrones de integración empresariales utilizando Apache Camel. Obviamente Sprint. Voy a utilizar virtualización de sistemas operativos utilizando VMware Fusion.
Síguele con las promesas, ok.
Y ¿qué más? Un poquito de Groovy para que
se vea lo dinámico.
Para que se vea lo dinámico. Y y nada más, digo, va a estar bastante buena. Uh-huh. Digo, no es por nada, pero va a estar muy interesante.
Va a estar bastante buena porque a ti te gusta ese tema.
Sí, digo, yo sí voy a ir a esa plática.
No, bueno, definitivamente yo sí voy a ir a esa plática, porque yo ya vi trabajar Camel, ya me lo mostraste, y sería muy bueno ver esa integración que todavía no veo, ¿no? Es con VMware Fusion y Groovy y todo lo de Groovy me lo imagino, pero lo de VMware Fusion lo quiero ver, okay. Lo quiero ver definitivamente. Y bueno, estar hablando de 4G, precisamente no de ginecología, sino de Groovy, Grails, Git y un poco de Google App Engine, que ya a estas alturas del partido me estoy arrepintiendo, pero porque pude haber hablado de Cloud Foundry, pero yo no sabía. Pero no importa, ya lo prometido es deuda, va a ser Google App Engine. Y también voy a tratar de hacer algo muy rápido, porque son 50 minutos, entonces voy a tratar de explicar esos cuatro temas. Va a ser, como ya lo he comentado, todo un reto para poder abarcar esos cuatro temas e integrarlos, y precisamente esa va a ser la intención de la charla, ¿no? Mostrar cómo trabajamos de esa forma, cómo integramos esas cuatro tecnologías, porque pues nos ha servido a nosotros y es compartir ese conocimiento.
Perfecto.
¿Qué más?
Ya sería todo.
Por mi... sí, ¿eso sería todo?
Sí, por mi parte sí, ya es todo. Muchísimas gracias.
Ok. Y no olviden seguirnos en Twitter, en twitter.com/sprinthispano. Okay. Ahí pueden seguir al usuario de Sprint Hispano. A Domingo también lo pueden seguir en Twitter. ¿En dónde?
En twitter.com/domix.
Y a mí me pueden seguir en twitter.com/neodevelop. También ahí para si quieren seguir nuestras tarugadas, pues bueno, ahí pueden hacerlo, ¿no? Lo importante es el de Spring Hispano. Ahí hay buenas noticias, hay buenas cosas del mundo de Spring, sobre todo. Ok, entonces, sin más ni más, los invitamos a que visiten la página de springhispano.org, los otros portales, que sigan escuchando el podcast. ¿Tú, Domingo, algo que quieras agregar?
Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y pues ya, hasta luego, bye, gracias.
Vale, pues gracias. Este fue el podcast de la temporada 2, el episodio número 3. Muchas gracias por escucharnos y hasta.